Y estas campanas lo que anuncian es la sección que cada semana tenemos con nuestro amigo Antonio S. Jiménez, que ya se encuentra al otro lado del teléfono, además, en un sitio de los que a mí me gustan, que tenga esa tranquilidad, que tenga ese misterio ahora que está cayendo la noche y que, bueno, pues el tiempo, o es la hora quizás posiblemente de las brujas, de las meigas. Antonio, ¿cómo estás? Antonio S. Jiménez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santiago. Pues sí, la verdad que es un punto muy bueno de San Fernando, donde también existe un poco de magia.
Sí, señor. Oye, qué bueno lo que ha salido esta semana, que me parece interesantísimo. Y bueno, si realmente se llega a confirmar esa ahora hipótesis de que el castillo de Hércules y su tumba se encuentran aproximadamente en la zona del cerro, en la zona de parte del acuartelamiento de Camposoto, vendría a requete confirmar el lugar mágico, telúrico, como quieras llamarle, que es toda esa zona, todo ese triángulo, por llamarlo de alguna manera.
Totalmente, y es donde a mí me gusta siempre entrar, ¿no? A comparar la historia con lo que se cuenta y lo que supuestamente se vive, y es que el cerro es un punto muy mágico donde muchísimas historias parten siempre de allí y el misterio siempre está dando vuelta por el cerro, ¿eh?
Además, date cuenta lo que es un lugar donde se sabe históricamente, no el punto exacto, pero sí se sabe que allí decapitaron a San Servando y San Germán.
Ahí decir, podríamos debatir tú y yo.
Bueno, pero lo que te quiero decir que es un lugar, digamos, donde han ocurrido ciertos hechos muy trascendentes, muy trascendentales y muy importantes a lo largo de la historia, porque además asentamientos prehistóricos, el abrazo de los enamorados, que es famoso en todo el mundo, fue muy cerquita del cerro, toda esa zona, ¿no?
No, y además, hablando con historiadores de San Fernando, siempre cuando empecé con la investigación del libro de San Fernando Paranormal, siempre me aseguraron que en el cerro siempre ha habido actividad humana desde el principio, porque, como tú bien dices, el abrazo de los enamorados está muy cerca, y eso afirmaba muchas teorías de que en el mismo cerro ya había vida, de alguna manera, a través de trabajo para hacer los útiles, ¿no? Allí en la sociedad neolítica.
Claro.
Y además se rumoreaba ya de bastante tiempo que en esa zona debería haber habido un templo. No se sabe si exactamente de esa primera sociedad o si bien de los fenicios con la diosa Astarte, pero algo tendría que haber habido allí. Entonces, ahora se está confirmando o se puede confirmar varias hipótesis.
Yo recuerdo unas conversaciones que tuve con una persona que cada vez que la nombro tengo que seguir agradeciéndole. Primero, haberlo conocido y luego que hubiese sido mi amigo, además de concejal de urbanismo en su momento, que fue Andrés Ruiz Pizones, una extraordinaria persona. Y Andrés me comentaba, Andrés, que ya se adelantaba, fue un adelantado, un visionario, porque quiso instalar y comenzó a hacerlo, lo que pasa que al final no tuvo el presupuesto suficiente para hacer el parque arqueológico del cerro. Él ya tenía eso en su cabeza y lo tenía no por buscarle un enclave ni nada, sino porque él sabía perfectamente, y se lo habían comentado historiadores y él, que en todo lo que es la carretera de Gallineras, esa que llega a la playa, en el tramo que está pegado a lo que es el cerro, todo eso, hay industrias de salazones ahí abajo. Se sabe que están ahí, están localizadas, mientras que estén enterradas no corre ningún peligro, pero se sabe que tenía mucha vida toda esa zona.
Sí, sí, además que es una cosa que yo siempre parto de ahí, es la historia. Y muchas veces, al final con el tiempo, te acaban dando la razón y muchas leyendas o muchas historias acaban cobrando cierto sentido y ahora pues se está viendo que sí.
Bueno, vamos directamente a lo que vamos y es hablar de las meigas, de las brujas, que a verlas dicen que haylas, principalmente en tierras galegas, aunque la brujería en realidad se puede decir que es algo común, al menos en toda España y en buena parte del mundo en general, el mundo de la brujería. No sé si con distintos matices, pero bueno, hoy las meigas.
Es muy interesante porque una de las cosas que he visto, y te lo remarca nada más empezar, es no confundir meigas con bruchas, ¿eh?
O sea, ¿Qué sería? Meigas, vamos a ver, vamos a diferenciar.
Claro, las meigas son las que hacen hechicería con el cometido de meigar, es decir, hacer el mal a personas y animales a través de pactos con el diablo, mientras que las bruchas, por así decirlo, ¿no?, son brujas más buenas, ¿no?, que deshacen los conjuros y los males de ojos de las meigas.
Digamos que una sería tratamiento de magia blanca y otro magia negra, las meigas.
Sí, sí, a grosso modo es eso. Y es muy interesante porque el origen, ¿no?, empieza a verse los escritos, los mismos escritos de los historiadores de la época.
Sí.
Y ya a partir del siglo XIII empieza, se hace un sínodo allí en Santiago de Compostela, cuando ya se empieza a remarcar que, por ejemplo, los clérigos que hicieran encantamientos, adivinaciones, eran excomulgados. Y ya se empieza a ver, a partir del siglo XIII en adelante,
¿sí?,
referencias ya escritas, ya no solamente hablando de clérigos, sino hablando de mujeres hechiceras y varones hechiceros, que la idea de todo esto era alejar a las personas de esas personas, para que, por así decirlo, no fueran excomulgados porque tenían miedo, fíjate tú, donde llegaba ya la paranoia del cristianismo, de que mezclaran sus hechizos con el agua de la pila bautismal.
O sea, estamos hablando de una época muy difícil, aproximadamente, ¿dónde lo enclavaríamos?
El tema de las meigas...
Edad Media.
Edad Media, sí, siglo XVI ya, empieza la cosa a ponerse ya cada vez más turbia con el tema de las meigas y las bruchas.
Aquí en España las meigas están, porque la palabra meigas imagino que es gallega.
Efectivamente.
Con lo cual nace en aquellos bosques húmedos, en esas costas cortadas de ese Atlántico bravo y de ese campo y prado gallego, donde el misterio todavía hoy en día en muchas aldeas persiste.
Sí, sí, además incluso ya a día de hoy, por ejemplo, el tema de meigas y bruchas sí que está muy claro, ¿no? Pero antiguamente, obviamente, estamos hablando de la época, o sea, la Edad Media, a principios de ya 1500 y algo, era una repercusión totalmente negativa, porque la Inquisición, que es cierto que hay que reconocer que la Inquisición española fue muy laxa con el tema de la brujería en comparación con otras inquisiciones, ¿no?, de Europa,
sí,
pero hubieron juicios y torturas a mujeres y hombres por temas de brujería y porque se pensaba que la bruja mala, porque ya después hicieron, no, como hemos dicho antes, hicieron un inciso, ¿no?, las bruchas vale, pero las meigas no, porque las meigas, sobre todo, pactaban supuestamente con el diablo y mantenían relaciones con él.
Claro, estamos hablando además de que este tipo de brujería tiene mucho que ver con el bosque, con el campo, con la propia naturaleza. Era una magia buena o mala, pero muy natural, donde la naturaleza estaba presente siempre.
Claro, o sea, por así decirlo, las virtudes de las meigas, ¿no?, las hechiceras, era sobre todo eso, manipulación de ensalmo, tema de incienso, naturaleza, o sea, no tenía nada que ver con las brujas, ¿no?, las bruchas, que eran más bien de tema de rituales con el demonio, de asesinato, sacrificio. era totalmente diferente. Entonces, claro, como tú dices, el contexto de ello era bosques, naturaleza, y principalmente las megas lo que hacían sobre todo eran sanar y ayudar a las personas. O sea, en un primer momento, ya después se cambia la se cambian los significados, las megas pasan a un significado negativo y las bruchas a uno positivo. Pero en un primer momento la Inquisición hizo esa división y las personas estaban muy atemorizadas, porque ya era solamente la misma casualidad. Hay un dato, por ejemplo,
sí.
Más o menos por el 1600,
sí.
De personas que se peleaban, como cualquier otra sociedad, ¿no? Que sí. Hay conflictos entre vecinos y a lo mejor llegaban a desearse males. Y por desgracia, a la persona que tú le deseabas el mal le pasaba algo, pues ya estaba encima tuya la Inquisición, porque decía que tú eras una bruja, porque habías maldecido a una persona y le había pasado algo, semanas después.
Claro, las brujas existen por toda esta piel de toro nuestra, aunque principalmente me imagino que todo se centrará más en Galicia, pero en realidad las brujas... están en toda España.
Sí, sí, además, donde más, por así decirlo, fama ya consiguieron las megas y las bruchas, fueron a través, por ejemplo, del 1612, que fue 2 años después, fíjate tú, de los procesos de la bruja de Zugarramundi, en
sí,
Logroño.
Sí, sí, muy, o sea, un caso muy famoso,
claro,
dentro de la Inquisición y de las brujerías.
Efectivamente, ahí, a partir de ahí empezaron a coger cierta fama. Después también ayudó mucho la influencia europea a nivel occidental.
Sí.
Y ya por último, que tampoco hay que olvidarla, la brujería vasca. También
claro,
ayudó bastante.
Claro. Oye, aquelarres es una palabra que va unida a la brujería y evidentemente a las brujas. Aquelarres lo hacían tanto... ¿las brujas, las meigas, como las brujas buenas?
En principio, cuando empiezan a formarse esa jerarquía, ¿no? Y esa estructura y esos encuentros, en principio son las brujas malas, las meigas. Es más, hay un punto que por lo visto se reúnen sobre todo en congas de Morrazo,
sí.
Que allí en Galicia, en la noche de San Juan. Y el miedo que tenían las personas cuando se acercaban a esos días era de que ya empezaron a conseguir cierta fama y tenían miedo eso de lo típico, que es lo que nos ha llegado hoy en día a los cuentos, los raptos de niños, los rituales a favor del diablo, y ahí es donde empezaron a partir del 1600 a conseguir esa notoriedad a través de las reuniones y los aquelarres.
Oye, estamos hablando de brujas, de aquelarres, de congregaciones para practicar este tipo de magias, pero ¿y los brujos? ¿Por qué solamente se hablan de meigas y no de su equivalente masculino? Porque brujos, a verlos, haylos también.
Sí, 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 sí. Además, era curioso porque, como te comenté al principio, hay una, por así decirlo, aclaración, ¿no? Que tiran siempre la piedra primero hacia las mujeres hechiceras, pero a partir de eso también del siglo XVI, la idea era también los varones. En un primer momento atacaron en el siglo XIII a los clérigos, ¿no? Porque empezaron a mezclar temas de religión con la tradición popular.
Sí.
Pero también es cierto que, por ejemplo, la Inquisición estuvo también torturando a un supuesto hechicero, pero me hace gracia porque a las mujeres sí que le daban como mucho más motivo, ¿no? Porque ha hecho tal ritual, porque no sé qué, pero al hechicero, por ejemplo, se le torturó, se le condenó porque iba a donde las brujas iban de noche.
Simplemente, o sea, el hecho...
Era como, sí. Como un eslabón más inferior dentro de las
claro.
Escalas de la brujería.
Claro, claro. Con lo cual era un matriarcado el que se puede decir que tiene la brujería, al menos en este país, donde ellas son mucho más importantes que los brujos, que igual ocurre al contrario en otros sitios.
Claro, y además que es eso, las curiosidades, como para, por ejemplo, igual que te dije la otra vez con la Santa Compaña, si tú tenías la mala suerte, ¿no?, de cruzarte con una meiga que te hiciera algo, hay supuestos simbolismos o, por así decirlo, objetos que te pueden proteger de caer en desgracia por una meiga si no tienes una brucha cerca, porque ten en cuenta que la brucha, su función es, en caso de que te hagan un mal de ojo,
romper esos sortilegios, ¿no?
Claro, si no tienes una brucha, pues, por ejemplo, para protegerte de una meiga, puedes colocar una escoba del revés tras la puerta de la casa. Es algo, por ejemplo, muy curioso porque...
A ver, dime que no... A ver, que
colocar una escoba del revés,
¿sí?,
tras la puerta de tu casa. Eso espanta a las meigas.
¡Ah! ¡Ay, qué curioso! ¡Qué curioso!
Incluso es algo que se hace mucho y no se sabe mucho por qué. El tema de las castañas, cuando la época de... que se acerca, aquí por ejemplo tenemos lo del sacerdote San Germán,
sí,
que si vamos al cerro,
en octubre,
y estamos con las castañas, aquí se acercaría al día de Halloween, ¿no?, que está muy, sí, relacionado con la brujería, esas cosas, pues las castañas y los dientes de ajo también es un amuleto para evitar a las meigas.
Ah, un poco casi como algo vampírico.
Claro, o incluso tener una garra o dientes de lobo también te ayuda mucho. Y otra cosa,
eso
es
va a ser más complicado. A ver quién le mete la mano en la boca al lobo y le dice, mira, que me hace falta un diente, hijo.
Claro, es muy curioso. Y aparte, por ejemplo, una cosa que yo no sabía, yo pensaba que simplemente por el tema de la mala suerte, es saltar la hoguera de San Juan tres veces.
Sí, sí.
Que por la mala suerte, pues se supone que también te protege de las migas.
Ah, bien. Oye, qué curioso es lo que me estás contando. Además, en fechas, por ejemplo, como esos solsticios, en este caso de verano, de la noche de San Juan. Porque hay en la actualidad profundas conocedoras de nuestro medio ambiente, del campo, de todo lo natural. Eso siempre les ha dado una ventaja al conocer muchas hierbas para hacer esas pócimas que todos hemos oído hablar y que muchas veces lo que mezclaba era productos alucinógenos para provocar ciertas reacciones y ciertos viajes astrales, ¿no?
Claro, es que...
Por eso lo de montarse en la escoba, porque a fin de cuentas lo que ellas hacían era, o hacen, viajes astrales a través de ciertos productos que se toman y que encuentran y perfectamente los conocen en el campo.
Claro, eso al final son características que vino influenciadas por la Europa occidental más la brujería de otras partes de España, que empezaron a diferenciar, ¿no? A poner, digámoslo así, una línea, ¿no?
Sí.
Si tú eras de tema de naturaleza, planta, no sé qué, eso se veía como algo positivo, porque al fin y al cabo, incluso la Inquisición, a lo largo de los últimos años, dejó de perseguir a ese tipo de brujas, ¿no?, por así decirlo.
Sí.
Y ya solamente se centraron en las que, como se llaman las meigas, ¿no?, eran más de temas de sacrificios rituales y de, sobre todo, que es lo que más les mosqueaba a la Inquisición, renegar la fe cristiana porque se iba con la competencia, que era Satán.
Claro, evidentemente, que es su talón de Aquiles, evidentemente, dime.
Obviamente, y una cosa que tú te pones a investigar y ahora tipos de meigas, hay una barbaridad, pero hay unas cuantas, son unas dos o tres que me han llamado la atención,
sí,
que es curioso porque ya hemos hablado otra ocasión más o menos de este tipo de leyenda y es un tipo de meiga que es exactamente igual que la Llorona. Y aquí te empiezas a dar cuenta cuando hay algunas cosas que se van copiando.
Al final se cruzan, ¿no? Caminos que se van cruzando y que toman pues cualidades de uno y de otro, colores de uno y de otro.
Claro, esta por ejemplo se llama la meiga, sería de tipo de que es difícil decirlo en gallego, feitideira.
Sí.
Que se supone que se significa hechicera, ¿vale? Y es una anciana como que tiene una voz muy dulce,
sí,
que atraía a las víctimas hacia el río y las ahogaba. O sea, es totalmente la Llorona.
Es lo que te iba a decir, es la misma historia.
Después estaba la lavandeira, que también es muy curioso, que son personas que tú veías lavando las ropas, ¿no?
Sí,
los ropajes
en el río,
en el río, y te pedían ayuda. Y entonces, si tú no escurrías las prendas como ella te decía, te maldecía y caía en tu casa y en tu vida una desgracia tremenda.
Dios, que me recuerda un poco... por no saber bien escurrir la ropa, Dios mío. Claro. ¿Cuántos hombres estarían hoy muertos con eso? Muy...
Ahora, a mí esto me recuerda también un poquito, que también lo hablamos el otro día, al charro negro. Si te lo encontraba,
claro, caía así. Menos mal que existen secadoras. Que, hombre, si no tú me dirás. Oye, hay, yo creo que una de las pócimas más agradables de tomar, y que sí que tienen una directa relación con todo este mundo de la brujería y tiene su encantamiento, son las caimadas.
Bueno, eso lo tengo yo pendiente.
Además que sabe estupendamente. Qué rica, que me gusta una buena caimada. ¡Oh, Dios mío de mi vida! Y además, si ya te limpia los espíritus malos ya y esas cosas, pues tú dices un poquito más, anda, hazme favor.
Claro, hombre, si un día tú vas para allá, me llevas, ¿eh? Yo pero me gusto, ¿eh?
Oye, que supongo que... Porque además tiene su encantamiento, ¿no? Su lectura de encantamiento.
Sí, además que es algo curioso porque las meigas son como unos personajes que de la cultura popular que ha dado bastante vida a lo que es allí la tradición de Galicia. Tanto que bueno, que ha tenido influencia incluso fuera de España. O sea, en Chile, por ejemplo, cuando el tema de la colonización, siglo XVI y XVII, con una colonia que se hizo, sobre todo por temas de gallegos que se fueron hacia allá a colonizar, que se hizo la colonia de Nueva Galicia, allí también existen las meigas, pasa que se llaman las meicas.
Ya.
O sea, que es una cultura popular que que se ha ido a otro continente, ¿vale?
Claro que sí. Y si le llevan un poquito de una buena caimada, yo estoy segurísimo ya que eso tiene éxito seguro. Mira, tú te imaginas un pulpo a feira. Y luego unas nécoras buenas, y un buen centollo gallego, y luego
una empanada gallega,
y luego al final una buena caimada. Si es que eso te quita todos los males del mundo y todas las cosas malas se las lleva, todo se las lleva y nada más que te deja lo bueno. Mejor que la Santa Compaña. Que, oye, lo importante es que este verano tengamos posibilidad ya la gente de poder celebrar cosas con caimada o con lo que quieras, pero poder celebrar cosas, que sería importante. Antonio, que como siempre es un placer hablar contigo. Hoy han sido las brujas, las meigas, que hemos quedado todos de acuerdo que a ver las ailas. Y que, pero bueno, que no... Que si le escurre bien la ropa, no te va a pasar nada. Lo malo es que cuando tú no sepas, ahí es cuando tienes el problema. Ese es el problema. Si tú te llevas en la espalda cuando visites Galicia una secadora, no vas a tener problema en tu vida con las brujas.
Claro.
Lo dicho, Antonio, un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene.
Igualmente, adiós.